Hermanos, hoy continuamos con nuestra serie de estudios en Samuel, en Primera de Samuel, y vamos hoy ya a comenzar con capítulo 8 hasta el capítulo 10 al final. ¿Amén? Y hoy estamos entrando en el tema ya, donde viendo cómo Dios va desarrollando la historia y cómo Dios quiere para el pueblo una bendición, el pueblo como que empieza a mirar otra bendición, según ellos entienden, mejor. Gracias. Que la que Dios les quiere deparar, hermano. Así que, en el contexto de la historia bíblica que vamos a ver hoy, es preciso que nos enfoquemos bien en la enseñanza y la bendición que Dios tiene. Amén. Porque de la misma forma que vemos en aquel pueblo lo que pasaba, eso tiene un significado para nosotros hoy. O sea, que es una cosa buena conocer la historia. Pero no es conocer la historia por la trivia de la historia, la trivialidad, las fechas, los nombres, los ríos, el monte de Efraín, que si Gilgal, que si Berseba, que si Silo, que si todo eso, que si Ramataim, y eso es bueno saber todos esos sitios. Ojalá un día Dios nos concedería verlos personalmente y que diga, ese retrato lo cogí yo, gloria a Dios, y bolsarse allá. Pero lo importante es ver por qué en esos lugares se desarrolló esta historia y las consecuencias que tienen las acciones, si se toman para la gloria de Dios o se toman para la satisfacción personal de uno. Y ese es el ejemplo que vamos a ver en esta historia. Amén. Vamos a estar en los capítulos 8 al 10. Entonces el Señor, esos tres capítulos. Y el título es: Israel pide un rey. Y este ve ilustrado aquí, como dice al comienzo, ¿verdad?, del capítulo 8, que se juntaron los ancianos y dijeron: esto se arregla con un rey, ¿verdad? Como decían por ahí, que Puerto Rico lo arreglaba a cierta persona en una ocasión. Pues esto arregla un rey, dijeron estas personas, ¿verdad? Pero de la misma forma, en los dos casos, en los dos ejemplos, pues no creo que estuvieran pensando mucho, ¿cuál será la voluntad de Dios? Vamos a pedir un rey y después averiguamos cuál podría ser la voluntad de Dios. Vamos a ver qué consecuencias puede tener eso en la vida de las personas. Amén. Como les mencioné, estos tres capítulos vamos a estar en el libro de Samuel. Y en el libro de Samuel, 1 Samuel 9:17, es el texto clave que lee: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Vamos a ver que es importante cada palabra que Dios usa en su palabra, ¿ves? Porque Él dijo: este gobernará a mi pueblo. No dijo: este será el rey de su pueblo. Dijo: este gobernará a mi pueblo. Son cosas bien diferentes, ¿ves? Y vamos a ver la connotación que tiene dentro de la historia bíblica. ¿Amén? Así que Dios le muestra a Saúl, a Samuel, y le indica y le confirma que ese, el que vio a Saúl, él sería el que iba a gobernar sobre su pueblo. Vamos a ver eso en detalle. Y vamos a ver que el tema central de estos tres capítulos, ya en esta parte de la historia, no estamos en el libro de Samuel, todavía tenemos a Samuel como el juez de Israel, como el juez, profeta y sacerdote de Israel. ¿Amén? Hasta este entonces, cuando viene esta situación en el pueblo, que los motiva a ellos a creer que esa es la voluntad perfecta, y se tiran por ahí, ¿verdad? Así que esa es la verdad central de este estudio, ¿verdad? Tiene que ver precisamente con esa actitud del corazón de estas personas. Ellos piden un rey. Lo que ilustra, lo que está detrás de pedir un rey, ¿ok?, es el peligro de uno querer tomar la solución en las manos de uno. Uno quiere como que arreglárselas uno mismo. ¿Ves? Y lo más natural en el hombre es cuando uno está metido en algo que uno entiende que es un problema o una situación para resolver, la primera tentación que va a venir es: me las voy a arreglar por mí mismo. ¿Ves? Porque como que uno dice: yo me las voy a arreglar. Hay personas que yo me recuerdo, una vez una persona decía: ay, si es que uno no tiene que estar molestando a Dios para cualquier cosa. Yo dejo las cosas grandes al Señor. Y yo le dije: oye, ¿cuáles son esas cosas grandes? Y entonces estuvo pensando un rato. Y yo: ¿tú sabes cuál es el problema con eso? Que es que ¿quién decide ¿Qué cosas son grandes y qué cosas son chiquitas? ¿Ah? La Biblia nos dice, haz una raya, haz una lista de las cosas. Por ejemplo, si yo hubiera cogido esta lista y dijera, mira, todo eso que ustedes pidieron aquí, de aquí para abajo, o sea, arréglensela como puedan ustedes, y de aquí para arriba vamos a pedírselas al Señor. Se dirá, pero ¿y quién le dijo eso al pastor? ¿Qué criterio es ese? ¿Dónde está la referencia bíblica? Hermanito, toda ansiedad sobre él, dice la palabra de Dios. Pero Israel aquí vio una problemática, una situación, en vez de ponerse a averiguar y a ver bien de dónde era que venía, la consecuencia de qué era eso que estaba pasando, dijeron, eso se arregla con rey. Esto se arregla siendo como nuestro vecino. Esa es la solución. ¿Ves? Los problemas que resultan de esas decisiones, hermanito, cuando le buscamos soluciones humanas en lugar de confiar en Dios. Esa es la verdad central que vamos a ver hoy a través de la historia. Esa fue la foto que mi mamá me dio el otro día de una vía de tren por allá en Carolina del Norte, ¿verdad? Y esa matita que parece un moribí, pero no es un moribí, ¿verdad? Está lo más bonita, ¿verdad? Gracias a Dios, creo que este se vio eso, quedó ahí de esa vista. Meta de aprendizaje, dos metas de aprendizaje. Primero, que usted, cuando usted recuerde estos tres capítulos de Samuel, usted puede identificar cuáles fueron los dos grandes errores. Y usted puede decir, pastor, yo encontré más de dos. Los dos grandes errores que condujeron a Israel a pedir un rey. Por lo menos dos. Rápido se ven tres y hay más, pero vamos a empezar con dos. Y no solamente saber los dos grandes errores. Sí, pastor, yo sé nombrar los dos grandes errores que cometió Israel. Y entonces, la parte más importante es decidirse uno a no hacer lo mismo que ellos. ¿Qué? Buscar nosotros la dirección de Dios para toda decisión y toda solución de problemas que nosotros podamos creer tener. Consultarlo con el Señor siempre. Amén. Bien importante. Así que, en este momento, cuando llegamos hasta el capítulo 8 de Samuel, empezando el verso 1, si usted busca ahí ese verso 1 del capítulo 8, gloria sea al Señor, dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Dice que uno se llamaba Joel, y otro se llamaba Abías, y eran jueces en Berseba. Usted recuerda ya al final de la Biblia, en Zacarías del Antiguo Testamento, dice que Zacarías, cuando fue a ministrar a la casa de Jehová, él era de la clase de Abías, porque ellos se dividían en 24 clases en el año, 24 turnos. Y entonces le tocaba el turno a Zacarías, que era de la clase de Abías. Lo que pasa es que este Abías, pues obviamente no necesariamente es que fuera una persona de honra por completo. Lo que pasa es que le había tocado y le había sido deparado por Dios debido a su descendencia, el que él fuera juez sobre Israel, al igual que su hermano Joel. Pero ¿qué pasaba con estos dos muchachos? Que eran unos desordenados. Mire, no anduvieron, dice el 3, los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tan la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo en derecho. Hermano, ¿los hijos de quién se le parecen estos dos? ¿Se acuerdan los hijos de Elí? Alguien podrá decir, sí, pastor, pero los hijos de Elí eran peores, ¿oyó? Porque allí contaba que ellos se prostituían y todo con las mujeres en el templo y robaban. Bueno, aquí ellos dicen que se pervirtieron tras la avaricia y estaban haciendo un montón de cosas malas. Sí, exacto, se robaban los sacrificios y hurtaban, pillaban a la gente, ¿no? Hermano, mire, muchas veces se ilustra a veces lo que pasa en nuestra vida, ¿no? Que a veces uno tiende a ser bien relativista y dice, ah, yo soy malo, pero yo soy medio malo. Malo es aquel de allá, aquel sí que está mal, ¿cierto? Entonces, como aquel yo entiendo que está peor que yo, pues entonces eso me hace sentir a mí falsamente bien. ¿Vio? Entonces, podría pasar aquí, ¿verdad? Que dirá, ah, aquellos sí que estaban bien malos, estos no están tan malos. Hermano, estaban tan y tal de situación, que en el verso 4 dice, los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Lo que dice aquí, ya habían envejecido sus hijos, Samuel. Sus hijos no eran personas a quienes dejarle su función. Qué triste eso, llegar Imagínense eso. No es para eso, no es para eso. Eso no debe ser para cuando uno llega viejo, hermano. ¿Verdad? Pero esa era la situación que estaba sucediendo aquí. No se nos habla, no se nos dice qué pasó con Samuel. De Elí sí se nos dice. Dice que Elí no los reprendía, que Elí no los estorbaba, que Elí no los aconsejaba. Uno dirá, pues, ¿qué se puede esperar? Podría ser que Samuel sí los hubiera aconsejado. Y podría ser que ellos estaban desobedeciendo abiertamente el ejemplo que le había dado el padre. Los detalles no se nos dice. Sí se nos dice que ellos dos no andaban en los caminos de su papá. Por lo tanto, el pueblo se mueve debido a eso, dicen ellos, amén, para pedir un rey. Bendito sea el Señor. Ellos estaban argumentando que los hijos de él ya no valían. Él ya estaba viejo. ¿Quién los iba a defender? Dijo eso en el verso 5, usted lo vio. La verdadera razón, usted la va a ver, me la va a explicar ahorita, con más calma. Usted la va a ver bien claramente. La excusa que usaron es que Joel y Abías no sirven. Samuel, y tú estás viejo. ¿Quién nos va a juzgar? Amén. Así que, en esa encrucijada, se la presentan a Samuel. La reacción de Samuel es ofenderse ante tal situación. Y él, ni corto ni perezoso, le presenta el asunto a Dios. Dios, mira lo que me están pidiendo los ancianos del pueblo. Me están pidiendo que les nombre un rey. No me quieren a mí. No es nada raro que no quieran a mis hijos. Pero ¿qué tú quieres que yo haga ante esta petición? Se ve que lo primero que hace Samuel es ver qué dice Dios del asunto. Hombre de oración, ¿qué dice Dios del asunto? Amén. Y lo que usted va a ver a través de esta historia, cuando vea el desenlace ahora que vamos a ir a los detalles, amén, vamos a ver claro que aunque Dios sí le va a proveer un rey terrenal, o un príncipe, como le llama la palabra, terrenal, de carne y hueso, gloria al Señor, eso es como dice como si fuera una imitación a la pérdida de haber podido tener por verdadero rey a Dios, que Dios lo gobernara a través de los que él iba a disponer, de los que él iba a poner a su tiempo, pero no el pueblo dictarle a Dios lo que ellos quieren, sino que Dios le dice al pueblo lo que él quiere. Amén. En esa forma, y usted va a ver el desenlace de esta historia, bendito sea el Señor. Para que usted pueda ubicarse, habíamos puesto este mapa la vez anterior, y esto como que se rodó, ¿verdad? Yo lo rodé, las flechas no quedaron donde estaban. Yo quería mostrar aquí Berseba. Ah, yo sé lo que pasó. Fue que esto estaba en la orilla de allá, yo lo agrandé para que se viera más grande y se me olvidó rodar la flecha. Pero no es en el agua que está, es aquí. Berseba. En Berseba la que estaba, ¿quién es? Joel y Abías. Eran jueces en Berseba. Amén. Y entonces, deja ver si salió, gloria a Dios. Ramá ve que está puesta allá, pero no es allá que está, quedó fuera de sitio. Ramá está aquí, okay, en Efraín. Decía que de allá era que había venido Elcana y Ana, su mujer, del monte de Efraín. ¿Recuerda? Pues en esa ciudad, en Ramá, es que vivía Samuel, donde había nacido, allí vivía Samuel. Y Samuel vivía acá, pero sus hijos estaban bien lejos, acá en Berseba, dentro del área de la tribu de Simeón. Hermano, ¿por qué se habrán ido tan lejos? ¿Para hacer lo que les daba la gana? Literalmente. Porque si estaba muy cerca, ¿usted se cree que Samuel era el carácter de Elí? No. Samuel era una persona pan, pan y vino, vino. Usted lo va a ver en función un poquito más adelante, en dos estudios más. ¿Cómo es que él hace lo que Saúl no se atreve a hacer? Un hombre de valor y de palabra. Sus hijos vinieron acá a poder hacer lo que ellos deseaban. Y en ese contexto, la historia, ¿verdad? No vamos tanto enfocando en Berseba, vamos enfocando allá en Ramá. Allá fueron los ancianos, dice el versículo 4, a ver a Samuel. Gloria al Señor, a Ramá de Efraín. Así que vamos a cubrir estos cuatro porciones de este texto. Como va a ver, vamos a estar cubriendo unos pedacitos nada más, que son algunos detallitos de la historia. Supongo que usted habrá leído toda la historia para que usted pueda verla, atar todo. y vamos a tratar de reseñarlo todo lo mejor posible. Hermanito, si usted busca en Deuteronomio 17, alguien que lo busque, 17, 14 al 20, y con eso vamos a contestar una pregunta. Usted dirá, pero no es en 1 Samuel, porque vamos atrás en el tiempo. ¿Cómo dice Deuteronomio 17, 14 al 20? Amén, alguien que lo vea. Sí. Amén.
Instrucciones acerca de un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel.
Amén, hermano. ¿Qué dice ahí en resumen? ¿Que iba a haber qué sobre Israel? ¿Un qué? Un rey. No habían entrado a la tierra todavía. Estaban en el desierto. Pero él le dijo, cuando llegues a la tierra allí y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Amén. Pondré sobre ti al que Jehová tu Dios escogiera. Amén. Así que ya había una predisposición de Dios para poner un rey. Ahora bien, si había esa predisposición de Dios para poner un rey, ¿sería entonces un pecado el que Israel pidiera rey? ¿Qué usted cree? Pero si Dios les había dicho que cuando entraran pidieran un rey. Ajá. Amén. Mientras ellos tuvieron los jueces y los obedecieran, ¿verdad? Y los jueces también obedecieran al Señor, pues iban a ser gobernantes sobre ellos. Pero Dios también había hablado de un rey. Un juez es un juez, un rey es un rey. La diferencia es exactamente, la diferencia es que Dios es el que tiene que estar en el asunto, y Dios es el que hace las cosas, ¿verdad? Exacto. Fíjese, literalmente no era nada malo que Israel pidiera aquello que Dios dijo que iba a pasar. Es la forma en que estaba haciendo Israel las cosas. Vamos a ver cómo es que es la diferencia. No solamente, usted quiere ver lo que yo quiero ilustrar, ¿no? Porque usted puede decir, a mí Dios me prometió tal cosa. Usted puede ver a través de la palabra. Dios dijo que Él va a suplir toda necesidad. Eso es cierto. ¿Ves? Pero entonces, hermano, ¿quién es el que va a suplir toda necesidad? ¿Quién? Dios, ¿verdad? No es uno mismo. Pero pastor, uno es el que trabaja. Sí, sí, pero Dios es el que da la fuerza. Y Dios es el que dirige. Y Dios es el que dice cuándo. Y Dios es el que dice dónde. Y Dios es el que dice cómo. Todo eso lo dice Dios. Y Dios es el que da el espíritu para dirigir. Y entonces ahí empieza todo a funcionar en la bendición de Dios. No solamente porque haya dicho, yo te voy a suplir. Entonces uno tiene que encomendarse en las manos de él para que él vaya a suplirlo. Amén. El pueblo de Israel lo hizo al revés. El pueblo de Israel quiso forzar el tiempo y la decisión de Dios para las cosas, aun cuando ya Dios lo había dicho. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a la primera porción de Primera de Samuel. Amén. El capítulo 8, versos 17 al 20. ¿Algún valiente que lo lea? Amén. Carlos lo va a leer. Deja que... Amén. Gloria, leemos.
Sí. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras.
Amén, te vio. ¿Qué estaba empezando a decir Samuel en el verso 17? Exacto, él estaba mintiendo, ¿verdad? Él estaba diciendo, ¿ustedes saben lo que están pidiendo? Ah, sí, sí, sabemos. Pues yo le voy a explicar lo que va a pasar. ¿Vio? Y lo que va a pasar es lo que estaba diciendo ahí. ¿Y quién había dicho? ¿Ah? ¿Y quién había dicho que eso iba a pasar? Dios se lo dijo a Samuel para que se lo dijera a ellos. Le dice, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Dice el verso 11, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Dice el 13, también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Sí, porque la corte del rey requería un montón de personas. Sí, todo el mundo iba a ser vasallo del rey, los súbditos del rey. El rey no está solo. El rey hay un montón sirviéndole. Y un montón abanicándolo. Y un montón haciéndole el pan. Y un montón haciéndole el guiso. Y un montón de guardaespaldas. Y un montón limpiando la casa. Y otro montón bañándolo. Eso es una cosa tremenda. Y él se lo decía. ¿Y la guerra quién la va a pelear? No es el rey, es los que están, los soldados del rey. Pues sus hijos van a ser los soldados del rey. Sus hijos van, son los que van a poner su vida. Allá. Samuel le dijo todo eso. Y terminando con el verso 17 dice, diezmará vuestro rebaño. ¿Qué quiere decir? Hay que pagarle tributo al rey. Hay impuestos que pagar. Eso debe ser bien duro. Un pueblo que nunca paga impuestos, de momento ponerle impuestos. Sí, y tanto, y ponérselo porque ellos lo pidieron. Es una cosa terrible, ¿verdad? Imagínate en un país que no hubiera impuestos en este mundo. Estoy tratando de pensar a ver si es que hay algunos, pero hay algunos estados donde no hay income tax. Hay property tax, ¿verdad? Pero no hay income tax. Así que si usted renta, pues usted no paga taxes. Y tampoco tienen sales tax. Yo no sé cómo se las arreglan, pero pues no hay ninguno de los dos. Tremendo eso. Imagínese que un día dijeran, de que nosotros queremos hacer un referéndum, dice el pueblo. ¿Para qué? Pues para votar si sí o no queremos que se establezca impuestos aquí. Y van a decir, que vengan todos los psiquiatras a establecer su práctica en este estado, porque aquí hay muchos clientes, ¿verdad? Un pueblo que dice que quiere que le pongan un impuesto. ¿Cómo será eso posible? Pues eso era lo que quería el pueblo de Israel, hermanito. No cabe en ninguna cabeza, pero para que usted vea hasta dónde puede llegar la intransigencia de la gente. Y él volviera y seguía pidiendo, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, el mismo rey que ustedes pidieron. Pero Jehová no os responderá en aquel día. ¿Ok? Pero dice el 19 que ¿qué? Olvídate de eso, Samuel. Está bien, gracias. Se te quiere. Está bien, déjalo así. No, le dijeron, va a haber rey sobre nosotros, ya eso está decidido. Lo estamos diciendo a ti porque tú eres el que nos habla, nos trae y lleva palabra de Dios para que tú, nuestro líder, pongas un rey sobre nosotros. Qué cosa, ¿verdad? La gran razón está en el 20, hermanito. ¿Se acuerda cómo dijeron ellos en el verso 4? Y en el verso 5, le dijeron, es que tú eres viejo y tus hijos no sirven. Esa fue la razón. Sí, pero hay otra razón más en el verso 20. ¿Usted la ve? ¿Cuál es la verdadera razón? Queremos ser como las otras naciones. Ahí estamos llegando al meollo de la cosa. Estaba bien que Samuel estaba anciano y que sus hijos no querían hacer las cosas bien. Hermanito, pero los primeros que no querían hacer las cosas bien era el pueblo. No sé por qué le importaba tanto acerca de Joel y Abías. Lo que pasaba era que ellos querían ser como los vecinos. Qué terrible, hermano. ¿Saben? En Puerto Rico se da mucho eso. El asunto ese del que está comparando. Dice, espérate, el vecino mío compró un carro nuevo. Yo no me puedo quedar dado. Eso se habla mucho en Puerto Rico. Yo no me puedo quedar dado. Y entonces rápido, ¡buah! Sin poder ni sin necesitarlo, ¡buah! Un carro nuevo. ¡Es el vecino pintó la casa! ¡Ah! ¿Qué colores serán? Tiene un retrato y va allá a la Sherwin Williams y dice, cópiame estos colores aquí. Y yo quiero tener los mismos colores que no me puedo quedar dado, no me puedo quedar atrás. Así, hay mucha gente que iba así. Se dirá, wow, semejante atadura. Hay gente que iba así. Pues miren unos aquí. El verso 20 dice, a todos los vecinos les va bien, porque ellos tienen rey. Un rey de carne y hueso. Ese es el problema de nosotros. Y lo quisieron solucionar pidiéndoselo a Samuel. Samuel les aconseja como buen varón de Dios, pero ellos no quisieron escuchar. Amén. Persistentemente pidieron un rey, bendito sea el Señor. Vamos a ver una pregunta, hermanito. A esta parte aquí arriba. Fíjense la historia y lo que el ejemplo, vamos a decir, el mal ejemplo que nos está dando el pueblo de Israel hasta ahora en esta porción de la historia, ¿verdad? La pregunta es, y no es una pregunta de retórica, ¿verdad? Porque la pregunta de retórica en realidad no tiene una contestación. Es para que usted piense. Pero esta es de retórica, parece, pero no lo es. O sea, ¿cuántas veces se ha capturado uno haciendo lo mismo? Diciendo, Dios dice de esta forma, ¡no! Pero yo quiero de esta. Hijo mío, es de esta forma, la palabra dice tal, tal, tal. No, no, es de esta otra que yo lo voy a hacer. ¿Cuántas veces nosotros podríamos haber hecho lo mismo? Yo no puedo hablar de una cuantas mías. Bastante dolor de cabeza y bastante problema de metí. ¿Se acuerda que yo le había dicho que yo era gallú? ¿Se acuerda? Gallú, que yo... Lo único que no tenía problema con nadie, lo único que yo quería era que la gente hiciera lo que yo decía. Pero no era gallú, como decía el nene mío una vez, dijo eso también. Que él no era gallú, pero lo único problema es que él quiere que la gente haga lo que él dice. Como si no fuera lo mismo. Hermanito, eso me buscó un montón de problemas. Entonces, está bien, está bastante malo que uno sea gallú con las otras personas. Imagínate si uno se pone a gallú con el Señor. Que uno quiere decir, Señor, es de esta forma, ¿eh? Y no es que usted literalmente dice, Señor, es de esta forma. Es que usted va y lo hace. Inclusive, hermano, a veces se ven personas que no dicen, lo hacen, y después se atreven a pedirle a Dios que bendiga lo que hicieron. Hermano, usted vio un ejemplo de eso en la película que vimos aquel día, en Flywheel. Llegó a ver, ¿le acuerda aquella película? La película del dealer de carro. Lo que estaba viendo el predicador, ¿te acuerdas? Que él prendió el televisor así, a lo loco, como que dice. Pensaba él, ese era Dios moviéndole los dedos, a lo loco, eso sí prendió el televisor. ¡Buah! Y estaba el predicador diciendo, usted no puede vivir la vida al garete y después pedirle a Dios que bendiga su vida. Usted tiene que hacer las cosas como Dios las manda. Lo mismo le estaba diciendo Samuel a estos varones, a los ancianos del pueblo. ¿Sí? Uno sabe. Con el Espíritu Santo de Dios uno sabe cuando uno está haciendo las cosas correctamente y cuando no. Pero uno tiene que ser sensible a la dirección del Espíritu. Amén. Y estar abierto a que no necesariamente porque uno piense que las cosas son lógicas, ¿verdad? Es el peligro más grande es la lógica humana. Porque uno piensa que como uno tiene una mente, que la mente de uno se puede comparar con la de Dios. Entonces la lógica de uno va dominando. Eso es lo más peligroso que hay. Inclusive tomar el ejemplo de otras personas. Hay muchos buenos ejemplos que tomar. Pero Israel se fijó en lo malo que estaba al otro lado, y codiciaron, como dice, the grass looks greener on the other side of the fence. La grama siempre está más verde allá, hasta que usted se pega así y ve que no está verde nada. Amén. Por eso digo yo, si has visto tú la bendición de tu vida, y después de un tiempo quieres hacer tu propia voluntad en vez de la del Señor. Como que dice, Dios está dando esto para mi vida, pero yo no me las quiero arreglar de esta otra forma. Dios le estaba dando jueces. Dios le había dado el mejor juez que habían tenido a Samuel. Amén. Y ahora decían, tus hijos no son buenos. ¿Y por qué no decidieron, vamos a orar y a ponerle vergüenza a estos muchachos? vamos a corregirlo, vamos a orar por ellos, para que Dios los transforme y los corrija, y ellos serán nuestros jueces. Amén. Pues no, no, vamos a sustituirlos por otros. Bendito sea el Señor. Y hago esta otra pregunta, ¿por qué será que uno siempre quiere andar por vista, o sea, por las cosas que uno ve? Amén. Es que es lo más fácil, la condición de la carne, exacto. Lo más natural es que usted vaya caminando y diga, pues, yo veo esto, sí que debe ser de esta forma. ¿Verdad? El problema es que la vista ve lo que está por encima nada más. La vista no ve ni las intenciones, la vista no ve lo que hay detrás. La vista no ve la opresión espiritual ni Satanás detrás de lo que están las cosas. La vista no ve casi nada, hermano. Por eso es que usted tiene que andar por fe, dice la palabra, y no por vista. Por fe, por la palabra de Dios, y no por sus propios sentimientos. Los sentimientos son engañosos, los sentimientos confunden. Uno puede volverse una maraña de sentimientos y cosas y no sabe la hora que es. Ore, cuando usted vaya a tomar decisiones. Amén. Todo el tiempo. ¿Usted toma decisiones cuántas veces al día? Ahora mismo está decidiendo si contesta o no, ¿verdad? Eso es una decisión. Usted se decidió si se montaba en el carro o no se montaba en ir aquí. Si frenaba cuando tenía que frenar. Si hacía el padre o no lo hacía. Nada más guiando para acá decidió como 60 veces. Todas esas veces, yo espero que haya sido para la gloria de Dios, todas las decisiones que usted haya tomado, ¿verdad? Pues mire, ¿qué gran decisión tenía el pueblo de Dios ante ellos aquí? Una tronco de decisión decía. Y la estaban tomando mal y la tomaron mal. Ahora usted me va a contestar ahorita después, ¿cómo es posible que si la estaban tomando mal, Dios le permitió y le proveyó lo que ellos querían, si la estaban tomando mal? Eso hay que entenderlo también, gloria a Dios. Esta sí es retórica. Analizar nuestra vida, eso usted tiene que hacerlo todos los días. Dice, Señor, ¿cómo yo voy caminando contigo? Señor, yo estoy tomando las decisiones correctas todos los días. Yo estoy tomando las decisiones que te glorifican a ti. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Yo le garantizo que todos los días usted se va a capturar en algo, por misericordia de Dios, usted tiene que correr. ¿No? Pueden ser cosas minúsculas como cosas mayores. Pero si usted lo hace todos los días, usted va a estar todos los días alineándose con Dios. Alineándose con Dios. ¿Verdad? ¿Sabe lo que es alinearse? ¿Verdad? De momento uno dice así, como el carro que está desalineado, dice, este carro está como que turbio, yo le suelto el guía y se tira para la derecha o para la izquierda. ¿Ah? Pues, usted tiene que alinearlo. Usted tiene que alinearse y sincronizarse, ponerse con el Señor. Amén. Eso es algo que usted tiene que hacer todos los días. Si usted insiste en su propia voluntad, no le va a traer nada bueno. Recuerde a dónde le llevaba su propia voluntad antes de Cristo. Le llevaba hacia el galardón. ¿Hacia dónde le llevaba su propia voluntad? A la condenación eterna, al infierno eterno. Pues ya usted sabe, ¿verdad? O seguimos nuestra voluntad o seguimos la voluntad de Dios. ¿En qué consistió el pecado de Israel? Ahorita dijimos que el pecado de Israel no era que habían pedido rey. Pues si no eran que habían pedido rey, y eso fue lo que hicieron, o aparenta ser lo que hicieron. ¿En qué realmente consistió el pecado de Israel? ¿Qué usted cree? ¿En qué? ¿La codicia? ¿Querían ser iguales que los demás? Muy bien, ¿qué más? ¿No confiaron en Dios? ¿Qué más? Tomaron su propia decisión. Hay otra razón más. No oraron. La actitud. Desecharon a Dios. Eso es importante. Y hay otra cosa más que está incluida en todas esas. Que tiene que ver con algo importante que nosotros siempre medimos todos los días. La fe. Por eso fue que desecharon a Dios. La obediencia, pero algo más abstracto. El tiempo. No era el tiempo de Dios tampoco. Desecharon, codiciaron, no tuvieron fe, desecharon a Dios. Todas esas cosas son ciertas. Yo las puedo resumir en tres, ¿verdad? Pero pueden haber, ustedes mencionaron como siete u ocho, ¿verdad? Y al principio decía dos. Pero hay muchas más. No quisieron esperar pacientemente en Dios. Se adelantaron. Dios había dicho, va a haber un rey. ¿Pero quién fue que dijo, va a haber un rey? Dios fue que dijo, va a haber un rey. Pero es adelantar es ahora, now, here and now, como dice el americano, es que va a haber un rey. Y ahí es que está el problema. ¿Verdad? ¿Cuántos están seguros aquí que se van a casar? ¿Cuántos están seguros que se van a casar? Esa la mano ahí, con calma. Gloria a Dios. Aquí hay cuatro seguros que se van a casar. ¿Cuándo usted se va a casar? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Con quién? Ahí está el asunto, hermano. Hermano, ¿por qué usted sabe que usted se va a casar? No me dé una explicación teológica. ¿Por qué usted sabe que usted se va a casar? Hay una explicación teológica, pero hay una más práctica que esa. Bueno, la gente dice que todo el mundo se casa. Pero la Biblia dice que si usted tiene deseo de casarse, es porque usted va para casarse. ¿Verdad? Lo dice Pablo, dice, si usted no tiene el don de quedarse soltero, pues cásese. ¿Usted no tiene deseo de quedarse soltero? Usted está puesto por Dios para casarse. Ya usted está claro que es para casarse. Ahora el gran momento. ¿Con quién? ¿Y cuándo? Hermano, esa decisión usted la puede tomar a la brava, ¿sabía? Y entonces ahí usted echa a perder su vida entera. Garantizado. Usted tiene que esperar el momento y la persona. Porque si no, le pasa como Israel aquí. Ah, Dios dijo en Deuteronomio, por boca de Moisés, gloria a Dios, que era de esta forma, pues ya está planchado. Lo único que ya está dado, lo único que es que hay que movernos. ¿Ves? ¿Eh? Pero la movida que había que hacer era orar y estar sometido a Dios. Entonces Dios iba a hacer. Pero aquí dijeron, no, es rey lo que va a haber. Sí, se acabó, rey. Y ya usted ve lo que le pasa, hermano. Segundo, mostraron una actitud equivocada. Ajá, sí, David.
Algo interesante que se nota de la impaciencia que tenían ellos es que si uno observa bien, ellos estaban buscando el momento en el que decírselo a Samuel, porque ellos rápido vieron que los hijos estaban en malos caminos y rápido lo que quisieron fue eso.
Sí.
Parece que llevaban un tiempito ya pensando y cuando vieron que la cosa estaba mal, entonces fueron.
Exacto. Parece que ellos decían, esto ya estamos analizando la cosa para ver cómo es que la vamos a arreglar.
Y dicen que Samuel estaba viejito, pero si tú te fijas, podía estar viejito, pero todavía tenía la capacidad porque él ungió a Samuel, a Saúl, estuvo un tiempo y después ungió a David, y estuvo un tiempo mientras estaba David.
Y Saúl reinó 40 años.
Exacto.
Y Samuel estuvo vivo toda la vida de Saúl, y parte de la de David. Así que después de eso todavía le quedaban un montón de años a Samuel. Samuel estaba duro todavía. Exacto. Hermano, exacto, como dice David, muy cierto, si a Samuel le quedaban como 50 años de vida, ¿dónde sacaban ellos que ya estaba viejo? En aquel tiempo la gente no duraba 200 y 300 años, como los tiempos de Matusalén. ¿Usted se acuerda del estudio que hicimos aquella vez del Génesis? En ese tiempo ya eran la gente vivía 90, 100, ¿sabes? Como ahora. Pues si ya los hijos de él eran jueces, eran adultos, pues quizás él tenía 50, 60 años y después de eso duró como 40 más. Y a los 90 y pico de años cogió él y le puso justicia y le puso vergüenza a un montón de gente allí. Un señor bien mayor. Pero va a ver más adelante, gloria a Dios, cuando usted vea cómo era el carácter de Samuel. Una tercera razón, ¿verdad? Como estábamos diciendo, no solamente el aprontarse, ¿verdad? Sino que desecharon a Dios, ¿verdad? Entonces dijeron esta. Desecharon a Dios, les faltó la fe. No esperaron el tiempo de Dios. Y la tercera era que querían ser como los vecinos, hermano. Usted es un hijo de Dios. Usted no está puesto para ser como el que no ha nacido de nuevo. Eso está claro. Usted no tiene nada que buscar ni envidiarle a aquel que no ha conocido a Dios. Al contrario, usted tiene que ser el ejemplo a él. ¿Bien? Bendito sea el Señor. Fíjese en 1 Pedro 2:9. Que esto una vez lo estuvimos estudiando, cuando estuvimos estudiando Pedro, ¿se acuerda? 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros, se está hablando Pedro a la iglesia de Dios, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No dice, para que así puedan mirar para el lado y copiarse de la misma escoria de donde Dios lo sacó. ¿Perdona lo que dice ahí? Perdona que lo diga tan directo, pero es que es la realidad. Acuérdate de dónde te sacó te sacó, dice el coro. Amén. Y puso tus pies sobre peña y enderezó tus pasos. Dice el Salmo 40. ¿Sí recuerda? Pacientemente esperé a Jehová. Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo, del lodo cenagoso, de esa desesperación en que andaba. Y puso que mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Oirán esto muchos y confiarán en Jehová. Es lo mismo que está diciendo primero Pedro aquí. Pues ese es el testimonio que debe tener la iglesia. Lamentablemente, hermano, los ancianos de Israel, en lugar, y quizá con el pretexto de estar confiando en Dios, prefirieron tomar la decisión en su propia mano, tomar la justicia en sus manos. La falta de fe los motivó a adelantarse y a querer imitar lo que no se debía imitar. Amén. Eso es lo que estaba pasando con este pueblo, hermano. Así que viendo cómo se había aprontado a este pueblo a tomar esa decisión, ¿qué decide entonces hacer Dios con ellos? Darle lo que ellos querían. Era, pero ¿cómo va a ser posible, pastor? Si Dios no estaba de acuerdo con eso que ellos querían hacer, ¿por qué se lo daba? Vamos a poder contestar eso ahora a través de esta pregunta. Piénselo. Y ahorita me contesta. Mediten esto y ahorita me contesta. Fíjense cómo dice. En el 22 dice, Jehová le dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Así que Dios accedió a escuchar su petición. David. Para que Iván lea, ok. Hermano, no se sabe cuántos años pasaron o cuánto tiempo pasó entre el capítulo 8 y el capítulo 9. ¿Por qué digo esto? Porque como usted lee los dos capítulos, como que da la impresión de que no fue que al otro día se levantó Samuel y sucedieron los acontecimientos del capítulo 9. Aparenta ser que eso es algo que se va desarrollando al tiempo. No sabemos, puede ser pasado un año, un mes, dos años, no se sabe. Pero lo cierto es que más adelante empieza a desarrollarse el cumplimiento de lo que Dios le había dicho a ellos, a lo cual había accedido, que iba a buscar un rey. ¿Amén? Pero vamos a leer los versos 15 al 17 del capítulo 9. ¿Okay? Ahí es que Samuel y Saúl se encuentran. ¿Amén? ¿Quién va a leer? Gloria a Dios, David va a leer. 15 al 17.
Dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo.
Ya Samuel estaba siendo preparado por Dios y le había dicho Dios a Samuel, está pendiente, porque mañana a esta misma hora yo voy a enviar a donde ti, que tú lo vas a poder ver con tus ojos, al varón que va a ser el rey. Usted dice, pero mira, ahí está Dios siguiéndole el juego a los ancianos. Hermano, si ya dijo que lo iba a hacer. Dios no es como la gente que dice, yo hago, y después no hacen nada. No, Dios dijo, rey, no estoy de acuerdo, pero le voy a dar rey. Y mire, le estaba diciendo a Samuel, ve andando y yo te voy a mostrar cuál es el varón, ¿ok? En la tierra de Benjamín. Él iba a ser un varón benjamita. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Después te vas adelante y dice, Saúl, hijo de Cis. Claro, si usted recuerda, ¿se acuerda de Josué, hijo de Nun? Y Caleb, hijo de Jefone. ¿Se acuerda? Pues Saúl, hijo de Cis. Ese era el varón que Dios estaba escogiendo para que él fuera el rey. Había un propósito, dice, salvará a mi pueblo de manos de los filisteos. Porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Dios tenía un propósito y Dios quería librar al pueblo de los enemigos. Pero Dios podía hacerlo con rey y sin rey, con juez y sin juez. Dios lo iba a hacer como quiera, El asunto no es que el rey iba a ser usado para liberar a los filisteos, el asunto es que el rey lo había pedido a destiempo. El mismo pueblo de Dios es desobediente. Pero Dios libra con reyes y reyes más. Dios libra de cualquier forma. Con esperanza y sin esperanza, Dios libra. Amén. Con desesperación o sin desesperación, Dios libra. Difícil o fácil, Dios libra. Así que la diferencia no la hace el que hubiera venido un rey. La diferencia la hace cuando Dios está en el asunto. ¿Verdad? Gloria al Señor. Ahí vemos el momento cuando la cámara captó a Samuel encontrándose con Saúl. Amén. Que dice, este que está aquí será el que será el rey y librará a mi pueblo de mano de los filisteos. Bendito sea el Señor. Fíjese la palabra que dice, al cual ungirás por, ¿cómo dice? Por el título que usa, príncipe. Hermano, ¿por qué no habrá usado rey? ¿Quién era el rey? Jehová es rey. Príncipe es el principal, el líder. Amén. Y dice, ¿sobre qué pueblo dice? Sobre mi pueblo. Dios está claro con las cosas. ¿Ah? Dice, este será el que gobernará a mi pueblo. Primero, no es rey, va a ser el que va a gobernar. Y segundo, no es el pueblo de él, es el pueblo mío. ¿Por qué era el pueblo de él? Porque él lo sacó de Egipto con brazos fuertes. Mío eres, yo te redimí. Yo te puse un nombre nuevo, le dijo Dios a su pueblo. ¿Vio? El pueblo no era de Saúl. El pueblo era de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a una pregunta. Ahora bien, hermanito, ¿qué usted cree? ¿Tendría o no Dios propósito con este rey? Yo le llamo rey, según el contexto. Con este príncipe, con este líder terrenal para su pueblo. ¿Tenía o no tenía? ¿Tenía? ¿Cuál es uno de ellos que usted ve claramente aquí? Librarlo de sus enemigos. Amén. Tenía un propósito bien importante. ¿Tú eres el Señor? Ahora vemos que le llama ¿cómo? Un príncipe le llama. No le llama rey, le llama príncipe. Y el término príncipe implica que no es el dueño. ¿Que es un qué? Un hijo de un rey, ¿un qué? Un líder, un administrador. Un defensor, un líder, un administrador, un gobernador. Pero no es el dueño, un guía, no es el dueño. Amén, el dueño fue el que los compró, el que los sacó de la esclavitud. Lo mismo que pasa con nosotros. El pastor no es el dueño de la iglesia. El pastor es el líder que Dios ha puesto y le ha dado la carga para que pueda dirigir la iglesia. Pero la iglesia la compró Cristo con su sangre. El que dio su vida por nosotros fue, incluyendo el pastor, sobre todo, fue Cristo Jesús. Por eso es que el pastor, a mí ni me gusta decirme ni eso, ni título ninguno, porque el que tiene todos los títulos es el Señor. Él fue el que dio su vida por la iglesia. ¿Usted quiere un reverendo? Allá en los cielos está el reverendo. Ese fue el que dio la vida por usted. Amén. Pero aparte de eso, somos comprados por sangre de Cristo. Él es el que va a dictar la pauta sobre su pueblo. Eso fue lo que él dijo aquí. A ver, un líder es un príncipe. Ellos se creen que es un rey. Es un príncipe, te voy a poner aquí. Ellos se creen que se mandan y que yo son ellos. Sobre mi pueblo. Vio que Dios dijo, voy a hacer lo que ustedes me dicen, pero yo voy a hacer las cosas a la manera que yo quiero. Dios, ¿y cómo será eso? Te dirá. Usted ha oído escuchar, Señor, haz tu voluntad, ¿verdad? A veces cuando oramos decimos, Señor, haz tu voluntad, ¿verdad? Sobre este y estas cosas. ¿Qué quiere decir eso de Señor, haz tu voluntad? ¿Qué queremos decir con voluntad? ¿Según? El deseo de Dios, ¿verdad? La voluntad del deseo de Dios. Deseo, como decimos aquí. El consentimiento, o sea, la aprobación de Dios. ¿Ok? Aquí yo lo puse dos veces. asentimiento, determinación, o sea, lo que Dios decida, es lo que usted está diciendo, tu voluntad. Cristo le dijo, si quieres, pasa de mí esta copa. Además, esa parte es bien importante. Porque su propio hijo le dijo a Dios el Padre, su propio hijo que era Dios, le dijo a su Padre Dios, si quieres, pasa de mí esta copa. Que hay gente que hoy pretende darle orden. Los que son redimidos y comprados con la sangre de Jesucristo, le quieren dar orden, Señor, yo declaro que tú vas a hacer esto. Ay, Padre, a uno le da canillera cuando oye esas cosas. Hermano, Cristo dijo, si quieres, pasa en esta copa, pero dice, pero no se haga mi voluntad, porque él estaba sujeto aquí, a la carne en el mundo, sino la tuya. Eso es lo que él decía, no se haga lo que yo estoy pensando, sino lo que tú determines que vamos a hacer. Y eso es lo que llamamos la voluntad de Dios. ¿Okay? Ahora bien, hay otro enfoque u otra realidad en la Biblia acerca de lo que podría ser la voluntad, la diferencia entre la voluntad, le llaman perfecta, ¿no? Lo que Dios realmente desea en su corazón. First choice, lo que está en su corazón. Esa voluntad de eso, la que llaman la voluntad que Dios permite que pase, a pesar de que no es la que Él aprueba. Lo que estamos viendo aquí. Él quería, y había predicho, de que iba a haber gobernantes sobre esa nación. Esa era su voluntad. Pero, y eso iba a ocurrir en un tiempo, con una persona, en una forma. Pero el pueblo dijo, no, yo quiero que sea ahora y de esa forma. Dios pudo haber dicho, it is not going to happen. Pudo haber dicho así, no va a suceder. Y punto, y no sucedía. Pero Él permitió que sucediera. Porque entonces hay otra voluntad detrás de esa. Dice, ahora yo, mi voluntad es que ellos aprendan del error que están haciendo. No siempre Dios decide así. Pero hay ocasiones que decide así. Aquí decidió así. Dijo, sí Samuel, diles que sí, que va a haber uno que reine sobre ellos. Sí, David. Sí, David.
Que eso se nota también mucho en el Antiguo Testamento, antes de los reyes también, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto,
sí.
Que decía que se cansaron del maná, y con todo eso Dios pues le mandó la ave aquella para que ellos comieran, que accedió a eso a pesar de que estaba molesto con lo que pasó, porque era la actitud, no necesariamente lo que estaban pidiendo, era como lo pedían.
Era lo que lo pedían.
Y entonces él tenía un plan para ellos, un rey, pero es la forma en que ellos se lo pidieron. Como que en forma de desprecio, mira, Samuel, tú estás viejo ya. O sea, Dios no puede obrar en ti porque tú estás viejo. Dios no puede hacer la obra porque tú estás viejo, pero mándalo al rey ahora.
Exacto.
Y otra vez cuando pidieron el agua en el desierto, que Moisés le dio a la roca y salió el agua. Y se nota también porque cuando ellos pidieron la ave, les hubo mortandad, que Dios castigó también junto con lo que pidieron.
Dice que no bien se estaban, todavía tenían la carne de las aves en los dientes y Dios había enviado la retribución.
Y lo mismo pasa con el rey, porque el mismo Samuel le dice eso. Le dice que en el 18 dice, y clamaréis, en el 8:18, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día.
Exacto. Y es muy cierto, todas esas cosas Dios las había prometido. Dios había prometido que le iba a dar comida en el desierto. Pero entonces después ellos querían dictar el menú, hermanito. Y ese era el problema, hermano, que a veces uno es inconforme, no porque uno se cansa de las cosas, sino porque uno quiere saber a veces mejor que el destino que le está deparando Dios. Hay que vencer toda esa situación. Tener mucho cuidado con la justificación que uno a veces se le apremia en la mente para decir, oye, es que debe ser de esta forma. Déjeme darle a Dios un consejo. La Biblia dice, ¿quién enseñó la mente del Señor? ¿Quién le aconsejará? Usted podrá aconsejar a Dios. Pero el Señor, mira, que sea tu voluntad sobre mi vida. Y dame a mí la mansedumbre, la humildad para yo poder acatar. ¿Por qué? Porque eso va a ser lo mejor. Amén. Gloria al Señor. Así que, rey en ese tiempo, príncipe en ese tiempo, era la voluntad permisiva de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia, hermano. Después usted puede leer esto con calma si lo baja del web. Amén. En el caso de Job, Satanás le dijo a Dios, dale, dame chance, suéltame a Job. para ver si es verdad que no blasfema tu nombre. Esa no era la voluntad de Dios. Pero Dios quiso acceder para someterlo a prueba. Balaam, también, en la mula, en el cuento de la mula, ¿recuerda? Y el divorcio, ¿qué dijo? La gente decía, Moisés mandó a dar carta de divorcio a las mujeres si no las queríamos, por cualquier causa. Y Jesús le dijo, por causa de la dureza de vuestros corazones, en pro de que la mujer no tuviera que estar atada a ustedes, que son bastante malos, por eso fue que Moisés, Dios le permitió que diera carta de divorcio. Pero en el principio dijo, no era así. Y eso lo estuvimos viendo el domingo en el mensaje. ¿Amén? Así que, cuando usted ve al mismo Jesús, como hablamos, haciendo la voluntad de Dios, Él no hacía nada que no estuviera dentro de la voluntad del Padre. Si quieres, pasa de mí esta copa. En Getsemaní se va en 22:42. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Gloria a Dios. Así que es bien importante, como usted diga, hágase tu voluntad, dice la oración modelo, en la tierra como en el cielo. Eso es lo que se refiere. Amén. Vamos a leer el verso 1 del capítulo 10. Pues mire, le va a poner un rey, un príncipe, ya Dios le mostró cuál era, y ahora lo unge como rey. Mire el verso 1 del capítulo 10, alguien que lo lea bien fuerte. Amén, léelo.
Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y le dijo, no te unirás a Jehová con príncipe, sobre su pueblo Israel.
Mi hermano, empezó, es un proceso. Usted no va a ver que la unción y la coronación de Saúl no fue un evento que sucedió un día. Fue un proceso, una serie de eventos. Este es el primero. ¿Viste? Lo tomó y dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Dice, con una redoma de aceite, así como esta, más grande que esta. Y se la derramó por la cabeza. ¿Vio? Simbolizando qué cosa, ¿usted recuerda cuando estuvimos explicando? Simbolizando la cobertura de Dios, la selección de Dios sobre ese hombre, sobre Saúl.
Estaba pensando que hoy en esta actualidad, ¿verdad? Como pasó en estos días, pues las elecciones, se toma posesión de un nuevo gobierno. Y siempre dicen al final, así me ayude Dios.
Y así me ayude Dios.
No cuentan con Dios para nada. Así es lo que da la gana, o sea, el partido que sea, ¿verdad? Estoy hablando de política.
Por eso
porque
creo
que esto es un proceso. Se está llevando a cabo, ¿verdad? De la bendición de Dios, de la dirección, de clamor a Dios, de fe, todas esas cosas, ¿verdad? Y es en el tiempo de Dios y la dirección de Dios. Pero vivimos unos tiempos que la gente, la sociedad puede hacer las cosas ya por unos protocolos y eso, pero lo de Dios es simplemente por mencionarlo.
Sí.
Pero en realidad no hay tal dirección genuina.
Exacto. Por eso que estamos orando, para que Dios le ponga cordura, ¿verdad? Y si Dios le ha dado ese privilegio a estos dos varones, para que estén ahí, uno acá y otro allá, pues que le dé cordura y le dé temor de Dios. Que cuando digan, yo voy a hacer esto y que me ayude Dios, que se dejen ayudar de Dios de verdad.
Entonces yo estaba pensando también que en aquellos tiempos, pues, Dios se ha mostrado de muchas maneras. Yo diría que hasta literalmente, ¿verdad? Porque en estos pueblos de Israel, a través de lo de Moisés y todas estas historias, pues la gente tuvo el privilegio y la oportunidad de ver, ¿verdad? Literalmente, la presencia de Dios y saber que Dios estaba ahí. Por eso ellos en muchas ocasiones lo decían, que otras ocasiones no. Pero actualmente, pues, es una cuestión más de fe que literal, ¿verdad? En esta actualidad, porque la gente no puede decir que vi a Dios en tal sitio, simplemente lo siente por su fe y sus cosas. Lo que quiero decir, ¿verdad? Estoy pensando y lo que quiero decir con eso es que si en aquel tiempo estaba Dios presente y la gente hacía lo que daba la gana, nos imaginamos ahora que simplemente es una cuestión de fe, ¿verdad? Exacto. Y sabemos que está ahí, pero Dios no se le quiere mostrar a nadie, ¿verdad? Como en aquellos tiempos.
Exacto. Y es así. O sea, en este caso, como estamos viendo aquí, Dios estaba ungiendo a través de Samuel a este varón para que fuera el líder sobre su pueblo. No vamos a cubrir la historia de Saúl en este estudio. En el estudio que viene vamos a ver cómo se desempeña Saúl, a ver si honró realmente su selección que Dios le hizo. Amén. Y vemos entonces cómo es seleccionado este varón para que entonces pueda ser él el rey. Ahora bien, a través de todo ese detalle, hermanito, hay mucho simbolismo, ¿verdad? En ese simple verso, cuando dice que lo ungió, dice que vertió ese aceite sobre la cabeza. ¿Amén? El aceite lo que simbolizaba, como dije primeramente, era la separación, o sea, no te ha ungido de Jehová, o sea, no te ha separado Jehová para que tú seas el príncipe de su pueblo, o sea, mediante esta ordenanza que me ha dado Dios que haga contigo. Amén. Si ustedes recuerdan en Éxodo 30, aquí está la fórmula de ese aceite, ¿okay? Este aceite de oliva con unas especias. Eso se usaba como el aceite de la unción. ¿Para qué? Para ungir los reyes, los profetas o los sacerdotes. Amén. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el buen óleo sobre la barba de Aarón. El óleo es el aceite que desciende sobre la barba y va hasta el borde de las vestiduras. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es como la cobertura completa de Dios. A eso es que se refiere en el Salmo también. Amén. El Espíritu Santo es el que está representado mediante esa cobertura de Dios sobre la persona. Y de hecho, más adelante, hay una promesa de que el Espíritu Santo de Dios iba a venir sobre él con poder y va a profetizar. Si usted mira el verso 6, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, con los profetas. Y será mudado en otro hombre. ¿Verdad? Eso era como un adelanto, el aceite era como un adelanto de lo que Dios iba a hacer con Saúl. O sea, Dios estaba haciendo las cosas bien, Dios no iba a poner a este varón y lo iba a dejar desprovisto. Ahí está, querían rey, coge el rey, coge el príncipe. No, él puso un varón y se encargó de encaminarlo y se encargó de prepararlo y de dotarlo y de llenarlo de su espíritu. Para que fuera un varón que tuviera todo lo que se necesitaba para hacer las cosas bien delante de Dios. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Así que bien importante, ¿verdad? Hablando del mismo tema del ungido. El ungido, el separado, el santo, el encargado, el dominado, ¿verdad? Máximo que está en la Escritura es el mismo Hijo de Dios. Lo que llaman el Mesías, el Cristo, el ungido, el lleno del Espíritu que fue puesto ¿para qué? Para completar el plan de salvación en pro de nosotros. Amén. Y por eso es que cuando usted ve Cristo y ve Mesías, ¿verdad? Quiere decir lo mismo, bendito sea el Señor. Si usted recuerda en Isaías 61, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado para dar buenas nuevas de salvación a los oprimidos. Y por ahí sigue, por ahí para abajo. Y él leyó eso en la sinagoga, un día de reposo, y la gente se quedó mirando y le dijo, Cristo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de usted. Esa parte está en Mateo 11:5. Cristo se refiere a él mismo como el ungido, el que Dios ungió para anunciar las buenas nuevas de salvación. Amén. Y eso está ahí en Isaías. Si usted lo busca, Mateo 11:5, búsquelo para que usted vea. Mateo 11:5 se refiere a Isaías, ¿amén? Busque para que usted vea. Mateo 11:5, los ciegos ven, ¿amén? Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Si usted va a Isaías 61, ahí habla de todas esas señales que iba a ser el ungido de Jehová. Isaías 61 dice de esta forma, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, ¿se lo ve? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y por ahí sigue, él vino a enderezar y a arreglar todo lo que estaba dañado, hermano. Isaías 61:1. Bendito sea el Señor. Así que realmente el verdadero ungido es nuestro Señor Jesús. Amén. Bendito sea Él. Si usted se fija en esa unción que hizo Samuel de Saúl, hay tres señales que Él le dio a Saúl para que Saúl pudiera confirmar de que era de verdad, que era real, que era algo cierto, que Dios lo estaba ungiendo. ¿Puede usted identificarla ahí en el capítulo 10? señales que le dio Samuel a Saúl. Primera de Samuel, capítulo 10. ¿Dónde está la primera? ¿Qué verso? Verso 2. Dice, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, y los cuales te dirán todo eso que dice ahí. Dice, las asnas que habías ido a buscar se han hallado, porque él había ido a buscar unas asnas, y ahí fue que se encontró con Samuel, las asnas de su padre. Dice, te encontrarán con esos dos varones, y ellos te dirán que se habrán encontrado las asnas. Y después dice, y luego, dice el verso 3, está la segunda, que sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres, eran primero dos y después tres, que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, uno tres tostas de pan y otro una vasija de vino, los cuales luego te que hayan saludado te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Y la tercera señal, ¿qué verso es? Dice, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá a la ciudad de que encontrarás una compañía de profetas que desciendan del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauto y arpa, y ellos profetizando. Y la señal está en el 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Le dio tres señales a ese varón. ¿Ok? El verso 2, el verso 3 al 4, el verso 5 al 7. Dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, dice el 7, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Tú ahora mismo tú dices, me echaron el aceite sobre la cabeza, pero ¿qué está pasando aquí? Realmente, realmente Dios me está escogiendo a mí para todo esto, un muchacho que yo soy un jíbaro de por allá, de Benjamín, diría él. Y Dios me está escogiendo para que yo sea el rey sobre Israel. ¿A cuenta de qué? Pues Dios le provee tres señales, ve lo bueno que es Dios. Tres confirmaciones de que Dios lo había escogido, para que no le quedara duda. Y en la tercera dice que el Espíritu Santo de Dios iba a venir con poder sobre él. Bendito sea el Señor. Así que este varón estaba ya puesto. Usted dirá, pero pastor, pero usted no está diciendo que al principio los que habían pedido rey a la fuerza fue el pueblo. Pero le acabo de decir también que cuando Dios se dispone, Dios promete hacer algo, Dios lo hace bien. Y lo puso. Tampoco vaya a ser el más sabio y diga, ah, eso quiere decir que entonces yo voy a hacer las cosas, las voy a pedir a mi manera y después Dios me las va a hacer bien como quiera. ¿Será eso lo que yo estoy queriendo decir aquí? No, hermano, eso no es así. Porque usted dio la advertencia, ¿se recuerda la advertencia? Tus hijos serán los súbditos del rey. Tus hijas amasarán pan para el rey. Tus hijos bañarán los caballos y sacarán a... agua del pozo para dársela al rey, y serán los que le echen fresco con los abanicos y todas esas cosas, hermanito, mientras el rey está descansadito. Eso no había sucedido todavía. ¿Por qué? Porque no había rey todavía, pero dale tiempo. Manténgase en la mente, cuando vayamos a los próximos estudios, usted me va a decir si esa palabra de Dios se cumplió o no se cumplió. Amén. Vamos a cerrar con esta porción. Aquí Samuel ya cumple con la encomienda que Dios le dio. Verso 17 al 19. Alguien creo que le dé bien duro. Amén.
Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares.
Amén. En realidad la porción continúa, ¿verdad? Y usted dirá, el pueblo rechaza a Dios, dice el título, pero lo que está pasando es, lo que le está diciendo Samuel a ellos es, mire, yo estoy cumpliendo mi parte, que me mandó Dios a poner un rey, un príncipe sobre ustedes. Amén. Pero recuerden que lo que empezó todo esto es que ustedes rechazaron a Dios. No se les puede olvidar eso. Como quien dice, ustedes piensan, ¿verdad?, que mira así, que se están saliendo con la suya porque pedimos, Samuel protestó, pero Dios nos dio el visto bueno y nos proveyó de un rey. Por lo tanto, de aquí en adelante, todo es a pedir de boca. Él le está diciendo, cuentas claras, se lo está advirtiendo. Ustedes le dijeron a Dios que él, que no querían que él reinara sobre ustedes y que le dieron rey. Pues Dios ha puesto un príncipe sobre vosotros. Ahora saquen al pueblo entero y pónganse ahí al frente, que yo les voy a hablar algo bien claramente sobre las cosas como son. Eso es lo que va a hacer Samuel en esta porción. ¿Qué? Y le recordó exactamente esto mismo. Ahora bien, la unción y la selección de Saúl había ocurrido en secreto, hermano. Eso había sido algo entre Saúl y Samuel. No lo sabía nadie. Nadie sabía de que Saúl había sido escogido. Ahora, delante del pueblo, Samuel iba a volver a repetirlo, pero no necesariamente directamente el punto de la unción, sino el punto de echando suerte para poder demostrar que a través de la suerte iba a salir Saúl. ¿Para qué? Porque ¿quién gobierna la suerte, hermano? Como usted coge unos topos y los tira así contra la pared y sale un 5 y un 2, ¿quién permitió eso? Dios. Cuando usted echa una poceta y una traga moneda, hace así y haga la palanca, ¿quién es el que sabe si van a aparecer las tres manzanitas o los 3-7 allí? No es el diablo, es Dios. Por eso es que a Dios no le gusta que usted lo esté tentando y tomando su nombre en vano, cuando usted lo que quiere es salirse con la suya y ganárselas usted mismo por su fuerza, utilizando su poder y tomando su nombre en vano, haciendo fuegos de azar. Por eso es que Jehová aborrece los fuegos de azar. Por eso es que Jehová aborrece cuando usted va y juega a pega tres. Aquí nadie juega a pega tres, ni lobo, ni nada de esas cosas. Porque eso se dice, Dios, yo sé que tú provees, usted no sé nada. Lo que pasa es que aparento que yo creo que tú provees, pero yo me las voy a mí y me arreglo a mí mismo. Y yo voy y me juego mi pegatré porque uno nunca sabe. Pues entonces usted no tiene fe. Usted no es un hijo de Dios. Usted está arreglándola por usted mismo, eso tiene nombre. Pero el que decide la suerte es Jehová. Por eso es que cada vez que alguien juega, está tentando a Dios. Por eso es que Dios aborrece tanto eso. Ahora bien, ese proceso de echar suerte, hermanito, esta parte yo voy a ir bien rápido. Echando suerte, la suerte, el designio de ellas es la voluntad de Dios. Amén. Esto se usaba mucho en la palabra de Dios. Para saber, cuando no había una decisión clara, se echaban suertes, pero se invocaba la presencia de Dios. Cuando se escogieron los territorios donde iban a estar las 12 tribus, ¿recuerda aquello? La porción que le iba a tocar se echó por suerte, para que Dios dirigiera eso. ¿Ok? El pecado de Acán, ¿se acuerda? En Ai, ¿se acuerda? Que el pueblo fue a atacar Ai y fueron derrotados aparatosamente. Que había pecado escondido. ¿Cómo se supo cuál era, quién era? Se fueron echando suerte. Decían, si sale esta piedrita son estos, si no son aquellos. Y así fueron, tal tribu. Se fueron eliminando las tribus hasta que quedó por tribu, por familia, por casa. Y salió la familia de Acán. Y Acán había tomado un ídolo y un manto y lo había escondido en su tienda. ¿Por qué? Porque el que echa la suerte es Dios y él va marcando dónde van las cosas. ¿Eh? Lo mismo con Jonatán, en el caso de Saúl más adelante. Aquí lo miré para parte de la tradición. Seguir con la tradición de esta familia. Jonatán también. Y Jonás. ¿Cómo supieron a quién iban a echar por la borda en el barco donde iba Jonás? Empezaron a echar suerte, dice, aquí hay alguien que con el que Dios quiere algo y no quieren que viva, y no vamos a pagar justo por pecadores, dijeron. Y empezaron a echar suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Dijeron, ese es. Y él dijo, eso es cierto. Agájenme y échenme al agua para que tú veas cómo se calme. Lo echaron al agua, el pez lo tragó de aire y se calmó el agua. Cuento de niño. Por ahí hay mucha gente que no cree, dice, ah, esos son cuentos de niños, ajá, cuentos de niños. Eso fue Dios bregando con ese varón y con un pueblo completo, amén. Así que la suerte se echa en el regazo, dice la palabra, pero de Jehová es su designio, Jehová es el que decide, gloria al Señor. Mire algo importante, después del día de Pentecostés, la Biblia no registra que se hubieran echado suertes para decidir algo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Fue porque después del día de Pentecostés, el Espíritu Santo le fue dado a los creyentes para que no tuvieran que pedirle por suertes al Señor la dirección que el Espíritu Santo había venido a darle. ¿Ah? Así que no hay que decir, déjame, ¿iré a la iglesia hoy o no iré? Hoy no voy. Hoy sí voy. ¿Será así? No, hermano. ¿Qué dice el Espíritu Santo a través de la palabra? No dejando de congregarse como algunos que tiran el vellón al aire tienen por costumbre. ¿Ah? Para eso no hay que tirar suerte. Imagínate, oraré hoy. Déjame tirar una peseta. Mire. ¿Ah? Tú me dices, bueno, eso, ahí pastor, esos ejemplos en verdad son cosas tan obvias, pero es que parecería, ¿verdad? Atreveré yo casi a decir. La suerte que vieron aquí era por algo crítico. Pero usted hoy, si usted va a tomar una decisión, todo el tiempo, abogando por el Espíritu Santo de Dios que le dirige. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a ir resumiendo para acabar. Fíjese que cuando se estaban echando la suerte, si usted sigue leyendo y leyó la parte completa del capítulo 10, dice que Saúl estaba escondido, hermano. Dice, Saúl estaba escondido en el bagaje. ¿Usted recuerda la foto esta? Míralo allí. Escondido en el bagaje. ¿Qué bagaje? Pues porque que Samuel había mandado a llamar al pueblo. Vengan todos y párense allí. Pues la gente había ido con su comida, con su mochila, con sus cosas. Y las habían puesto en un sitio todas reunidas y él se escondió allí. ¿Sí? Y la suerte cayó sobre Saúl. Y dijeron, no está Saúl por ningún sitio. Se escondió Saúl. ¿Por qué se habrá escondido ese varón? ¿Tú te crees? Le dio el frío olímpico, dice. ¿Qué le pudo haber pasado a ese varón? ¿Ah? Se paniqueó, sí, le dio el frío olímpico. Puede haber sido humildad también y frío olímpico, las dos cosas. ¿Se asustó? Sí. En el momento. Posiblemente miedo al rechazo, que a lo mejor no iba a reunir las expectativas de la gente que lo había que había querido un príncipe, sí. ¿Ok? Así que, humildad, temor, los dos sentimientos estaban bien, porque uno nunca debe decir, yo sí estoy completamente preparado y yo voy a mí, voy seguro. No es un buen sentimiento ese, yo. Tampoco es decir, yo no sirvo para nada y no voy a nadie hoy, yo soy un fracaso, tampoco así. Pero usted debe tener ese balance de decir, yo, lo poco que soy, Dios me lo ha dado y lo que falta me lo va a dar también. Amén. Exactamente. ¿Cómo sella Samuel el contrato con Dios? ¿Cómo selló el contrato con Dios? El contrato del pueblo con Dios. El pueblo pidió un rey. Dios le dio un príncipe para que gobernara el pueblo que era de él. Pero había un contrato. Pues Samuel no era tonto, Samuel dijo, hay un contrato aquí, yo quiero que ustedes recuerden bien. Ustedes pidieron y Dios le proveyó un príncipe. Y hay un contrato, gloria al Señor. Mira a ver si usted puede ver dónde está ese contrato. Ya al final, verso 20 y pico, mira a ver si lo encuentra. El 25, ese mismo. ¿Qué dice? Recitó Samuel las leyes del reino. Y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y después dice, envió Samuel a todo el pueblo, a cada uno a su casa. Y Saúl también se fue a su casa. Y te dirá, pero ¿y por qué no se fue al palacio? ¿Qué palacio, hermano? ¿Eso no había palacio? ¿Y por qué no lo llevaron en un carro con su ejército? Pues si no había ni carro ni ejército, hermano. ¿Cómo iba a venir eso? Pues se iba a venir después. Con calma. Ya por lo menos hay un príncipe. Acuérdese que no era el tiempo de Dios, Si no era el tiempo de Dios, usted va a querer carro y palacio y todas esas cosas. Pues no era el tiempo de Dios. Dios dispuso porque el pueblo se aprontó. Vamos a ver cómo termina toda esta historia, hermanito. Eso vamos a verlo detalle la semana que viene. El hermanito James, Dios mediante, va a estar cubriendo esa porción. ¿Ok? Aplicaciones de esto que hemos aprendido hoy, para resumir. El rey fue puesto por Dios, o sea, el príncipe fue puesto por Jehová Dios, pero hizo la obra por medio de los hombres, ¿verdad? O sea, el rey se iba a valer de agradar a Dios a través de sus súbditos que estaban allí. ¿Ok? Samuel, por ejemplo, fue un instrumento que Dios usó ¿para qué? Para ungir a Saúl como rey. ¿Amén? En nuestros días también sucede así, hermanito. Dios nos puede usar a nosotros como instrumento. ¿Amén? ¿Dios quiere hacer algo? Lo hace muchísimas veces a través de sus hijos. O sea que usted puede ser un instrumento en la mano de Dios, como Samuel fue un instrumento en la mano de Dios. ¿Amén? Bien importante. Así que usted tiene que permitir que Dios le use. Pero usted tiene que ponerse en las manos de Dios y ser sumiso para que Él pueda usarlo. Otra aplicación. Los ancianos pidieron un rey como las otras naciones. Y el Señor le dio exactamente lo que habían pedido.
Estamos observando que a pesar de que estaban faltos de fe y le pidieron, le quisieron imponer un rey versus seguir la dirección de Dios,
sí.
Finalmente Dios fue quien nos dirigió a través de esa persona. En algún momento dado Dios se quitó y dejó a una persona ahí dirigiéndolo solo, sino que Dios siempre pues lo estuvo dirigiendo todo el tiempo. Lo que fue que ahora, en vez de directamente, lo estaba dirigiendo a través de esta persona que ellos pidieron.
A través de este hombre. A través de este rey. Del príncipe, ¿verdad? Como tal. ¿Ok? Ahora bien. Fíjese, Dios le concedió lo que ellos pidieron. Pero si usted mira bien a Saúl, dice que Saúl se parecía mucho a los reyes que tenían las naciones vecinas. Mire. Si usted mira, dice Saúl, de los hombros para arriba era mayor que cualquiera. Era una persona bien alta. ¿Ok? O sea, le llevaba de los hombros por un montón. Parece que era una persona que medía 6 pies, casi 7 pies. Una persona bien grande. Era una persona bien imponente. Y también del sitio donde venía, de la familia de Benjamín, era una familia adinerada. Era una persona bien, ¿verdad? Que era un magnate, ¿verdad? Según él decía que él no era, pero era un magnate. Según vemos su trascendencia. Y según su estatura. Era joven, guapo, de estatura imponente. Dicen, ese es un rey, un dandy, dirían aquí. ¿Ah? Y a él fue que puso Dios. Fíjense que no menciona en ningún sitio cualidades que no sean las físicas, hermano. ¿No le da a usted algo que pensar? O más adelante va usted a ver a David, que era insignificante, físicamente hablando, pero dice que el corazón de David era de acuerdo al corazón de Dios. Entonces ahí habla de la predisposición espiritual de David. Pero aquí habla de los rasgos físicos de Saúl. Eso es un indicio. Usted va a ver el contraste cuando aparezca David en la escena. ¿Qué? Su aspecto era igual al de los reyes de las otras naciones. Bendito sea el Señor. Así que, bien importante, para que usted tenga eso en mente y usted medite en eso, como Dios, a pesar de que le dio, amén, lo que el pueblo quería, habían cosas que eran exactamente como el pueblo las quería, amén, como el pueblo se las merecía, podemos decir. El libertador por excelencia, hermanito, siempre es Cristo Jesús, ¿qué? Y hay muchas clases de liberación que hacen falta. Liberación política, no en Puerto Rico, ¿verdad? Que hay muchos que dicen que sí, que no hace falta liberación política. Liberación política hace falta, por ejemplo, en Cuba, ¿ah? En otras naciones que están oprimidas, ¿sí? Pero es el Señor. Liberación económica, social, educativa y sobre todo espiritual. El único que puede libertarnos de eso es Cristo Jesús. ¿Se acuerdan en Juan 8:32? Cuando usted conoce la verdad a través de Cristo, es que usted viene a ser verdaderamente libre. Dice, sí, así que dice Jesús, y el Hijo, Él mismo, libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito sea el Señor. Y por última aplicación, gloria a Dios. Las decisiones mal tomadas resultan en desastre. Bien importante, porque eso fue lo que hizo el pueblo de Israel aquí. Cuando usted es miembro del reino de Dios, cuando usted es parte del reino de Dios por medio de la sangre de Cristo, que le ha lavado de todo pecado, eso significa que usted tiene a Dios por rey. ¿Y qué quiere decir que tiene a Dios por rey? Usted sirve al rey. Y usted está subyugado al rey. Usted tiene que hacer lo que el rey dice. Eso es lo que quiere decir en otras palabras. Mira lo que dice Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey, no dice tu príncipe, dice tu rey, porque no está hablando de Saúl, está hablando de Jesús. Vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Eso se cumplió cuando, entró Jesús a Jerusalén sobre un pollino de asna, tu rey viene a ti. Hay una foto que la voy a traer después. Esa puerta por donde entró Jesús, 150 años después, los árabes la sellaron con ladrillo y le pusieron tres capas de ladrillo como así de gordo, para que no vuelva a entrar más. Entonces está la foto, esa foto casi no se la enseñan a los turistas, ¿verdad? No, por esa área. Pero hay una foto de esa puerta, que lleva la puerta por donde entró Jesús a Jerusalén. La tradición judía dice que por esa puerta, en la misma Jerusalén, según dice la profecía, que es por esa puerta que va a entrar Jesús nuevamente, porque Jesús viene de nuevo, usted sabía eso, ¿verdad? Dice que viene, y viene esta vez, no viene manso así. Esta vez viene a arreglar cuenta con la persona, por eso es que hay que hacer la paz con él desde ahora. Y dice que él va a establecer su reino, el milenio ese que habla la palabra, su reino, y va a estar en Jerusalén reinando. Dice que va a entrar, la tradición judía dice que el detalle que falta es que va a entrar a través de esa puerta. Habrá ladrillo, digo yo, que le aguante ese día. Pero ellos pusieron un ladrillo allí, usted la ve, le voy a enseñar, mire, esa es la puerta que ellos dicen que está. Entonces se ve la entrada así, el arco, entonces los ladrillos así, chapán. Vaya usted a ver si un ladrillo va a poder aguantar. Amén. Sí. No, yo le decía algunos, sí, yo le decía así a algunos allí. Dice, mira, y esa puerta la tenía yo en el Screen Saver, una de las PC que tengo allí. ¿Y esa puerta por qué está sellada? No, porque estos son los que no tienen fe, dice que esos ladrillos van a aguantar al Hijo de Dios, que no, se va a tener que dar la vuelta por el otro lado, cuando lo vea ahí. Y hay mucha gente ignorante, para que usted vea dónde llega la ignorancia y la necesidad de la gente, ¿verdad? Gloria al Señor. Hermanito, la semana que viene vamos a ver a Saúl en todo su apogeo, como usted lo ve allí. ¿Ok? Victoria de Saúl y despedida de Samuel. Samuel se despide, pero no se retira. ¿Ok? Todavía Samuel le quedaban aquí como 40 años más. Y Samuel se despide, pero todavía tenía un montón de cosas que arreglar todavía con el pueblo. Del capítulo 11 al capítulo 12. Lea, estudia los dos. Capítulo 11 al capítulo 12. En detalle. El hermanito James, Dios mediante, va a tener la dirección de este estudio. ¿Amén? Gloria al Señor. Pregunta, hermano, dudas. Amén. Sugerencias. Algo que se quedó. La gran moraleja. Cuando usted vaya a tomar una decisión, tómela en oración y estando seguro de que Dios lo está dirigiendo a hacer. ¿Okay? Nunca se adelante, ni mucho menos vaya a hacer las cosas como no son. Dele lugar a Dios en su vida. Amén. Ah, pero no vimos el desenlace. La semana que viene, si Dios no la había, estamos aquí, usted va a ver el desenlace. Desde el principio, hermano, Saúl obedeció a Dios la primera y la última vez en la misma vez. Esa fue la primera vez y la última. De ahí para adelante, pero de los hombros para arriba era tremendo. Pero aquí en la mente lo que había era guata. Y no quería honrar al Señor ese varón. Le dio Dios al pueblo el príncipe como anillo al dedo, el príncipe que se merecía. Ellos eran necios, pues Dios le dio un príncipe necio. Pero Dios iba a cambiar las cosas después, ¿ok? Dije, pero vamos a ver cómo se desenlaza esta historia la semana que viene. Vamos a orar, vamos a estar de bien. Gloria sea el Señor. Gloria a Dios. Y vamos a orar, hermanito, en esta hora. Yo quiero que algún hermano nos despida en oración. Hermanito David. Va a orar para despedirnos en oración. Oramos.
Señor y Padre Santo, te damos gracias en esta noche por la oportunidad y el privilegio que nos permitiste de estudiar la Escritura. Te damos gracias por lo mucho que hemos aprendido y te queremos pedir que estas palabras que hemos comido hoy, Señor, este pan que tú nos has dado, lo podamos digerir, lo podamos seguir repitiendo por la noche y en esta semana, meditar en ello, Señor, para adquirir esa sabiduría que tú quieres que nosotros tengamos. Te damos gracias por el pastor que pudo prepararse y traer estas palabras. Te pedimos que lo bendiga, que siga teniendo sabiduría y que le dé mucha salud para que nos pueda seguir guiando. Te pedimos ahora por la congregación, Señor, que tú nos protejas y nos cuides cuando salgamos ahora a nuestros hogares y que no permitas que nos pase nada malo en la carretera. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
Todo, hermano, que vayan bien y guíe con cuidado por ahí. Gloria a Dios.